En muchas ocasiones me gusta consultar el diccionario de la Real Academia Española. La verdad es que sobre todo para llevarme sorpresas, para llevarme algún que otro sofocón, para indignarme, para enfadarme un poquito. Porque vamos a ver, el lema de tan docta institución dice que lo que la RAE hace con el idioma español es limpiar, fijar y dar esplendor. Limpiarlo, fijarlo y darle esplendor. Bueno, lo de limpiar depende de lo que cada uno considere por lo que es limpio o sobre todo el antónimo, lo que es sucio. Lo de fijar sí es un hecho. Son bastante inmovilistas. Cuando han decidido que algo se define de una manera, cambiar esa definición, por mucho que el lenguaje, es decir, el idioma que practicamos día a día, eso es el lenguaje, vaya cambiando, vaya cobrando un nuevo color, tenga otras acepciones, la RAE ahí se mantiene en lo suyo. No vamos a recordar la polémica en torno a matrimonio, porque lo cierto es que con el tiempo enmendaron, pero aún crean diferencias, y no solo las religiosas son claras y notorias, lo que es un matrimonio religioso, lo que es un sacramento y lo que es el resto de matrimonios, pero ellos todavía hacen ahí un matiz, en fin, un tanto, dejémoslo en espeluznante. Pero es que la palabra caudillo, según el DRAE, no admite femenino. Caudillo es un hombre que guía, manda o dirige. O sea, si una mujer guía, manda o dirige, para ellos primero no la contemplan, porque solo contemplan un hombre, y si esa mujer existe, pues la llamaremos caudillo también, porque no aceptan que el masculino pueda tener un femenino. Y así llegamos a la palabra sobre la que esa semana te preguntan siempre. Es inevitable que en algún momento un amigo, un enemigo, un familiar, un conocido, quien sea, te diga, ¿es necesario todavía reivindicar un orgullo gay? Bueno, según la RAE, según nuestra amiga, orgullo significa arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Es decir, que el que está orgulloso, como también tantas veces sale por ahí el asunto ahora, de ser heterosexual, es un arrogante. El que está orgulloso de que su hijo, su sobrino, su nieto, el hijo de unos amigos, el ahijado, apruebe todo el curso, es un vanidoso. El que está orgulloso de disfrutar de la música de Alaska, ese sería otro tema, pero bueno, uno puede estar orgulloso de disfrutar de esa música en sí, Alaska es un artista, lo que Olvido Gara diga es otra muy distinta, pues bueno, el que está orgulloso de eso tiene un exceso de estimación propia. O sea que el orgullo es siempre negativo, según la RAE, no hay un orgullo positivo, solamente a veces disimulable si nace de una causa noble y virtuosa. ¿Será una causa noble y virtuosa simplemente pedir respeto? ¿Pedir convivencia? ¿Pedir poder decir muy alto quién es uno, a quién quiere uno, que no le persigan por eso, no sufrir ningún estigma, que no sea un delito, que no te declaren ilegal? Porque además es que nunca entenderé qué es una persona ilegal. ¿Cómo alguien puede ser ilegal? Puedes cometer ilegalidades, pero ¿ser ilegal tú en ti mismo por querer a otro hombre? ¿Una mujer por querer a otra mujer? Una persona por decir públicamente en alto, quiero caminar de la mano con mi pareja, con mi marido, con mi mujer, con la persona a la que amo. Lo que ocurre es que, desde luego, para saber lo que es bueno, para valorar la libertad, para valorar el respeto, para valorar todo lo positivo, tenemos, por desgracia, que conocer lo opuesto, que conocer los antónimos. Por eso aquí cada semana en Onda Arcoiris nos vamos destino a Wonderland, a ese país de las maravillas, que sabemos que tiene muchos problemas para desarrollarse, muchos problemas para disfrutarse, muchos problemas para expresarse. Pero al final siempre lo conseguimos, porque como tenemos claro quiénes son los opuestos, contra ellos, hacia ellos vamos. Cada cual ha de decidir cómo quiere vivir su vida, y también hay que decirlo que no por miedo, ni por imposición, ni por esquematismos, ni por hacer bien a los demás, sino simplemente por estar uno a gusto consigo mismo. Mientras que no superas la esfera en la que ofendes, pero ofendes porque cometes un delito, pero ofendes porque insultas, ofendes porque atacas, porque te enfrentas, no porque te defiendes, que es muy diferente, creo que siempre habrá un hueco y un momento en el que podremos encontrar ese Wonderland que buscamos ansiosamente cada semana y que conseguimos. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola, aquí estamos en plena semana de defender la diversidad de los colores. Y bueno, es estupendo hallar un espacio, hallar este Wonderland donde la diversidad de colores es norma y no excepción. O sea que aquí estamos para celebrarlo, orgullosos o no, pero en todo caso hay firmes y contentos.
Un destino Wonderland que está en las redes sociales, ¿verdad? Pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook.
Pues sí, estamos naciendo, como quien dice, y quien nos quiera seguir, alentar o comentar lo que deseen, nos pueden encontrar en Twitter, en @destinowonder, o si no, en Facebook, si buscan por Destino Wonderland, enseguida nos encuentran.
Y estaremos encantados de recibirles, de compartir, de disfrutar. Como dice Pablo, no hace falta realmente sentirte orgulloso, porque simplemente eres persona, eres quien eres. Pero como tantos están siempre empeñados en cercenar la hierba bajo nuestros pies, pues lo reivindicaremos todavía un poquito más. Al otro lado del cristal veo a Juan de Cañadas, con lo cual el programa va a seguir el curso que debe y tomar el rumbo que debe. Le saluda encantado Óscar López. Esto es Destino Wonderland. Suena peor en castellano que en el original, pero escribió Conan McCarthy No es país para viejos. En inglés, literalmente, sería para... Porque además él también lo pone en masculino, tengo que decirlo, el título, para hombres mayores. Pero es verdad que en general, en cualquier país, yo creo que es una etiqueta, la de Conan McCarthy, que sirve y que hay que aplicársela y que hay que estar muy atentos, porque siempre nos olvidamos de ellos, siempre nos olvidamos de los que nos precedieron, de los que lucharon primero, de los que consiguieron sacar esto adelante, de los que nos sacaron a nosotros adelante. Siempre, no sé por qué, llegado un punto, establecemos una extraña frontera, y además muy difícil de rebasar, y hacia este lado, qué bien, todos activos, todos jóvenes, todos nos sentimos pletóricos y fenomenales. Y a partir de aquí, bueno, son los mayores, como digo, alguno despectivamente dice, son los viejos. En Destino Wonderland no nos olvidamos de ninguno, sobre todo porque, como digo, hay que dar siempre las gracias a las personas valientes, a las personas que amaban, a las personas que disfrutaban siendo quienes eran y lo dijeron a los demás. Y se la jugaron, y se enfrentaron, y pelearon. Y triunfaron y lo consiguieron. Vamos a recordar una fecha que les confieso que yo soy el primero que tenía absolutamente no olvidada, sino no sabida, que es la fecha 26 de diciembre del año 1978. Porque en ese año, en ese momento, en ese día, se modificó una fecha que sí le sonará bastante, se modificó una ley, perdón, que era la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esa ley había sido aprobada por el régimen franquista el 5 de agosto del 70, sustituyendo aquella antigua ley de vagos y maleantes que pretendía controlar los elementos considerados antisociales. Y desde el año 54, ¿quiénes estaban entre esos elementos antisociales? Obviamente, los homosexuales. Pero hay alguien que lo recuerda, hay alguien que lo reivindica y hay alguien que pelea día a día y consigue que la diversidad sea mayor, que haya una intergeneracionalidad y que todos nos entendamos. El presidente de la Fundación 26 de diciembre, Federico Armenteros. Federico, muy bienvenido.
Hola, buenas tardes. Qué bonito me lo has puesto, ¿eh?
No, hombre, yo creo que es de justicia, realmente. Porque además, como te digo, ya enseguida hablamos obviamente del colectivo LGTB. Pero en general, es que nos olvidamos muy pronto de quiénes son y de lo que han supuesto los mayores.
Sí, siempre. Eso, por eso te digo que nos colma de alegría pues escuchar esto, ¿no? De que somos parte todavía. Entonces que haya alguien, alguna, que se recuerda y que pone en su sitio a las personas que antes han estado ahí, ¿no? Es nuestra historia, nuestro legado, ¿no? Que teníamos que cuidar y teníamos que proteger porque es nuestra historia, es como no solamente nuestra bandera, ¿no? Uh-huh. Sino es ese legado de cómo hemos llegado hasta aquí.
¿Tuvisteis que hacer un poco un hágaselo usted mismo, Federico, cuando creaste la fundación? Porque no existía nada parecido, claro.
No, bueno, hay una otra fundación parecida en Barcelona, que se llama Enllaç, que somos pues como muy, nacimos muy a la par, ¿eh? Uh-huh. Me parece que ellos nacieron un poquito antes, pero cuando nos encontramos por la red y vimos los estatutos de uno y otro, parece que nos conocíamos de toda la vida, ¿no? Y era lo que nos ha llevado es un poco a esa dignidad de buscar una organización que luchara o no que luchara, que consiguiera recursos para dignificar a nuestros mayores. Que no es lo mismo como asociación, ¿no? Uh-huh. Que nosotros en los estatutos no está la lucha, porque no tenemos que defender a nadie, es al contrario, nuestros mayores tienen que aprender a ser parte activa, a tener su propia personalidad, como siempre, no infantilizarles, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la idea, porque tampoco queremos defender, porque para eso ya están otras organizaciones, no podíamos duplicar esfuerzos. La defensa la tiene en nuestro ámbito aquí en Madrid, la tiene COGA, la tiene la Federación, la tiene Fundación Triángula, la tiene colegas, todo eso en sus estatutos ya lo tienen. Pero lo que no hay es cuando una persona mayor o una persona pasa hambre, ¿dónde puede comer? Una persona mayor la echan de su casa porque no tiene dinero para pagar el alquiler. A una persona mayor se muere y nadie está con ella. Uh-huh. Porque los mayores nos pasa eso. Terminamos un ciclo y tenemos que morir, evidentemente. Pero hay que morir con toda una dignidad, ¿no? Y acompañado uh-huh. con las personas que realmente quieres o que quieren estar contigo. Que es la gran diferencia entre una familia y lo que realmente lo sentimos cuando nos sentimos con las personas que despedimos, les despedimos con mucho cariño, con mucho recuerdo y sin que nos olvidemos de ellos, ¿no? Porque van a estar dentro de nosotros siempre.
Has dicho dos cosas, yo creo, muy interesantes, bueno, muchísimas, Federico, pero digamos me he quedado así con dos por poder avanzar en la conversación. Una es, desde luego, no infantilizar, que es verdad que tendemos mucho en cualquier ámbito a hablar a la gente mayor como si fueran niños pequeños, como si no fueran personas, como si no lo comprendieran. Pero también has dicho otra muy interesante, que participen, que se integren, porque es verdad que a veces puede haber una cierta, lo digo con muchas comillas, pero comodidad, el hecho de cómo, bueno, somos los mayores, a nosotros nos dejan un poco al margen, tampoco nos involucramos. Y hay que activar ambas cosas, ¿verdad? Por un lado, no tratar a los mayores como lo que no son, sino como personas de pleno derecho, y por otro, es verdad, pedir esa participación, esa actividad, ¿no?
Sí, nosotros es un poco, esa es la idea que teníamos, y de ese cambiar ese concepto de que pues el mayor siempre se le ha dicho, come y calla. Mm. Pues no, come y no te calles. Sigue participando, porque tu opinión es muy importante, la tengas equivocada o no la tengas equivocada, pero tú eres una persona que tienes ese derecho. Nos está pasando en los momentos de hospitalización, en los momentos que las personas mayores no quieren tener una quimioterapia, por ejemplo, porque tienen ese derecho a decidir o no decidir. Y muchos cuerpos sanitarios se lo pasan por allí arriba y dice, no, usted tiene que hacer esto, esto y esto, en vez de a ver qué le parece, porque está en esta situación, si hace esto, pues va a tener mejoría o va a tener más calidad de vida. O sea, que en eso es una cuestión que nosotros sí que tenemos mucho y queremos educar a que las personas tienen ese derecho a decidir, a participar, no a que seas un mueble que uh-huh. te colocan aquí o te colocan allí, sin consultarte.
Precisamente Eduardo Mendicuti, que es patrón y miembro de la Fundación 26 de Diciembre, en una carta preciosa, como solo alguien como Eduardo puede escribir con esa sensibilidad y con esa naturalidad que le caracteriza, habla precisamente que si vosotros mantenéis una lucha, es la lucha de construir espacios físicos y sociales especializados en este colectivo, los mayores LGTB.
Sí, sí, estamos en esa, porque ya hemos conseguido el primer centro social y educativo de, además de toda España, ¿eh? Porque este es el primero donde la gente mayor o no tan mayor, porque aquí no le preguntamos con quién te acuestas o qué edad tienes, o sea, tú quieres participar, participa.
Exacto.
Que es un poco, esa es la idea.
Eso es.
Y después estamos ya con pisos de acompañamiento, ya tenemos 4 pisos que nos ha cedido el ayuntamiento para hacer el programa que le llamamos Vivir Con.
Sí.
O sea, tienes que estar, pues eso, el vivir con personas como tú, que estáis construyendo también otra visión de la tercera edad, ¿no? Otra visión de las personas mayores.
Hola,
no hace falta los pisos tutelados, como malamente se dice, ¿no? tú no tienes por qué tutelar
eso
a una persona
claro.
por cuestión de edad.
Es como lo de la tolerancia, es que no tiene que tolerarme, tenemos que convivir.
Claro. Exacto. No, y que esas personas no están debajo de un tutor. No, son personas que tienen su... Aunque tengan dificultades, ¿eh? Aunque tengan... Pues nosotros tenemos también a una persona que tiene ELA uh-huh. y está con su cuidador principal y bueno, pues está en un piso. No le hace falta irse a una residencia, no le hace falta... ¿Por qué? Porque estamos todo quien apoyamos eso y él quiere quedarse en su casa. No quiere ser... Y entonces eso es lo que estamos un poco haciendo. Estamos uh-huh. buscando también más espacios... Porque somos muchísimas las personas mayores que nos pesa la soledad, ¿no? Tenemos una casa grande porque pues en esas épocas eran más fáciles, pero están nos pesan mucho. Y pesa la soledad, el que un día a día no puedas convivir con alguien, no puedas ni siquiera, pues eso, tener hasta una discusión. Poder enfadar.
Eso sí, pero claro, es parte del juego diario.
Claro, es parte de la vida, ¿no?
Exactamente.
Luego estamos viendo otro tipo de personas también bastante que se están muy en la exclusión porque han sufrido mucho y han querido mucho también. Y entonces, como han tenido que vivir eso, ese amor, ese en la clandestinidad, uh-huh. cuando uno de los dos muere, la otra persona se queda ya aislada, ¿no? Entonces, con ese estar, el malestar que te supone, pues, un duelo, de que te supone, pues, no tienes a nadie quien te pueda ayudar, quien te pueda apoyar, quien te pueda un poco canalizar y ver un poco ese duelo, ¿no? Y entran en una espiral de exclusión. Entonces, no se mueven nunca de casa y son personas que... pues aparte de todo tienen muchísimo sufrimiento porque no han podido pues vomitar todo ese dolor, ¿no? Ni canalizar todo ese dolor y se han quedado en el victimismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el irrumpir nosotros como fundación, como iguales, para pues que hay muchas personas que les pasa lo mismo y han superado, ¿no? Entonces ese grupo de igual es el que más nos ayuda, ¿no? El decir, a mí también se me murió mi marido, me dolió mucho, entonces es una compensación, ¿no? Pero todavía nos queda mucho por hacer porque somos muchas las personas que están en esa situación y que tampoco van a los servicios sociales porque no se ven con derechos, se les ha educado a que, bueno, sí. tú eres un cero a la izquierda, entonces lo han interiorizado. Uh-huh. Entonces el ir a los servicios sociales tampoco... Tienen mucho miedo por si las trabajadoras sociales les meten en residencia, les quitan de sus casas. O sea, no tienen esa información ni ese derecho de decir, bueno, los servicios sociales son también para darnos servicios. Pero tenemos que mediar para que lo puedan entender esas personas y que haya una ayuda a domicilio, que no hace falta que te lleven a una residencia, que tú en tu casa puedes estar con un apoyo. Pues te vamos y te apoyamos y sigues tu vida... lo más digna posible, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos olvidamos mucho y nosotros estamos viendo últimamente es que se creen que las personas mayores son a partir de 40 años. Mucha gente, ¿no? Y estamos entrando en casas de 80, 90 años. Entonces, son personas que no solamente han vivido esa ley de peligrosidad social, sino también la de vagos y maleantes.
Sí, sí, sí.
Las que les han perseguido, las que les han metido en cárcel, las que han hecho escarnio, lo que han hecho... Entonces, encuentras, vas a personas muy rotas, ¿no? Son personas rotas desde la más tierna infancia, ¿no?
Hola, Federico, soy Pablo.
Hola.
Yo te quería preguntar... ¿cómo crees o cómo es tu visión, según la experiencia que tienes, cómo se vive la propia discriminación dentro del colectivo? Me refiero entre los jóvenes LGTB y las personas mayores. Pues, ¿cómo lidiáis con eso,
claro,
en la fundación?
No, lo que pasa es que eso es como una asignatura pendiente que la tenemos desde el colectivo, ¿no? Si se ha generado la palabra gay que es alegre, joven, poderoso, maravilloso, y se ha olvidado la palabra maricón, que era la que nos identificaba a los otros, y no ha habido ningún tránsito, si no se aparece en palabra, parece que es maldita, parece, y no se dice, y no se trabaja para que en ese diálogo intergeneracional, como lo mismo que sucede en cualquier familia, ¿no? Los nietos pues tienen papeles también con los abuelos y con las abuelas, de que hablan, de que discuten, de que, bueno, abuela, es que tú eres del siglo pasado, bueno, es que vosotros sois... Todo eso, no hay espacios para que eso pueda suceder. Lo que pasa es que tenemos una gran ventaja también en el colectivo LGTB, que hay mucha gente joven que le gusta la gente mayor. Entonces, bueno, pues ahí ya la cuestión del afecto, del cariño, pues te hace ver de otra manera. Y entonces eso es lo que tenemos que estar un poco guiando, ¿no? De buscar esos espacios de encuentros, de intergeneracionales, para que podamos comunicarnos, podamos hablar, podamos pues sentirnos, el aprender uno del otro, el otro del uno, o sea que esta espiral de aprendizaje, de que yo participo, tú participas, cada uno aprendemos y somos necesarios todos, ¿no? No es el tema de quién es el más importante, sino pues que todos y todas nos necesitamos y somos parte de todo este colectivo, ¿no? Y eso poco se hace, porque en los discursos, en la formación, en todo, la palabra mayor no existe. No hay ese reconocimiento, no hay ese, pues no lo hay. Solamente imagínate en nuestro local, evidentemente, claro que hay fotos de mayores, faltaría más. Pero tú entras a cualquier otra organización y fotos de mayores no existen. Sí. No hay. Hemos sacado junto con la Federación una guía de sexualidad en mayores, y es específico para mayores, pues tampoco lo hay, o sea, no se puede, no se ha trabajado nunca para la educación de los mayores ni de los jóvenes, porque en los folletos siempre son cuerpos maravillosos los que se te ponen, entonces las personas mayores dicen, uy, esto es para los jóvenes. En el tema del VIH lo mismo, dicen, uy, si hacen tanta publicidad para los jóvenes, porque el problema lo tienen ellos. Sí. Y no hay unas fotografías, no hay una referencia de personas mayores, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que ser conscientes y trabajar en ese camino, de ese encuentro, de ese que la sociedad es multicultural, multidiversa, intergeneracional.
Eso es
lo que tenemos que entender. Y no que por categorías tú eres joven, tú eres viejo. No, somos todos parte de... Estoy ahora en este momento, mañana estaré en otro, y en otro estaré en otro. O sea, lo que es el ciclo de la vida, ¿no? Sí. Tendremos que más educar desde todo el colectivo y desde toda la sociedad en que todos somos importantes.
Y además en la Fundación tenéis dos iniciativas muy, muy interesantes que se llaman Atención Positiva y El Rincón Positivo, que precisamente concierne a los mayores en relación al VIH.
Claro, porque afortunadamente ya no se muere, pero cumplen años, entonces
claro.
No es, pero cumples años con todo lo que con todo eso conlleva, tú ya tienes una infección, ya tienes, y entonces como no te cuides, como no, pues bueno, tenemos aquí en el Rincón Positivo gente que tiene 84 años y llevan 30 años con la infección y están todavía tan divinas. No, o sea que es, no quiere decir que significa muerte, ¿no? No, y entonces es interesante ver a personas mayores con su aspecto tan normal y tan corriente que participan, que vienen para acá, que son visibles, y dicen, yo también estoy aquí y quiero participar y quiero aportar mi grano de arena, ¿no? Y en el tema tan con tanto miedo que lo y tanta tan que tiene tanta estigma como es el VIH, pues nada, también hay que trabajarlo. Es decir, bueno, ¿y qué sucede? Pues como otra enfermedad, también hay gente que tiene que es hipertenso, también hay personas que son diabéticos, también hay personas que tienen, pues, cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Y eso es lo que también se trabaja. Y otro aspecto muy importante que tenemos que empezar también a trabajar es mucho también la visibilidad de la salud mental. La salud mental es una parte importante de nuestra vida y pues muchos hemos pasado por momentos muy complicados No hemos querido ir a pedir ayuda porque no éramos locos, porque siempre se ha asociado salud mental con locura, mientras no es así. O sea, cuando es mucho más fácil el que pueda ser acompañado en los momentos complicados, y que también la medicación está ayudando, lo mismo que un diabético, lo mismo que, pero también el miedo de decir que estoy en tratamiento psiquiátrico, que estoy con un psicólogo, pues eso también hay que un poco ir visibilizando y normalizando.
Tienes toda la razón también, Federico, porque precisamente estos asuntos mentales se han tratado a veces como armas, se han tratado a veces como mecanismos de control, como diciendo, no, usted es homosexual porque tiene un problema ahí dentro. No, como tú cuentas, los problemas que a veces me han surgido ahí dentro y que se quedan y que los llevo arrastrando durante tantos años, es lo que tú decías, porque me han insultado, me han perseguido, me han rapado el pelo, me han hecho beber aceite de ricino, me han encarcelado. Entonces, claro, ahora el cuerpo, la mente, pasan factura. Y esto hay que decirlo muy alto.
Claro, y es que nosotros lo estamos insistiendo tanto a los políticos, porque no se ha hecho un trabajo desde la democracia de reconocimiento de esa barbarie. Se han reconocido otras barbaries, pero esa barbarie no está reconocida. Hay personas todavía que no han sido reconocidas, ni se les ha pedido perdón, ni se les ha dicho que han sido condenadas injustamente.
Exacto.
Ni ha habido una reparación hacia ella, ni hay un espacio en la sociedad, una estatua, un monumento, para que recordemos que eso no tiene que volver a pasar. Entonces eso también es muy doloroso, porque en esas personas tenemos a Elian, que está siguiendo una batalla impresionante y muy larga, porque estuvo en prisión 6 meses, no se le reconoce como que estuvo por la ley de peligrosidad social, no le han podido indemnizar, no, y hemos perdido en el contencioso administrativo, dejándola en un limbo absoluto, de le han dicho ni sí ni no, pero no puede recurrir, tenemos que ir hacia el Supremo, ¿no? O sea, es un
camino demasiado largo, además, claro.
Muy largo para personas mayores. Exacto. Que no entendían que por qué me metían a la cárcel.
Claro, claro.
¿Por qué me metían a la cárcel? Cuando
tiene que ser una reparación ya inmediata. Han pasado demasiados años, como tú dices.
Demasiados años, y eso es un dolor que tienen impresionante, que tienen que ser acompañados. No es porque, como antes, como tú decías, porque nos decían, veis, estáis locas, hay que curaros.
Hay que curaros,
¿no? No, aquí no se trata de curar, aquí se trata de acompañar, se trata de poder que trabajen y que podamos colocar en su sitio cada cosa, ¿no? Pues bueno, nos ha tocado esa época de la vida, vamos a colocarlo, ¿no? Porque eso también, y cuando sueltas mierda, cuando lo sacas, pues te quedas como muy tranquilo, ¿no? Te quedas, es lo mismo que nos está pasando cuando estamos acompañando a las personas, a nuestros queridos personas LGTB en el tránsito a la muerte, ¿no? El mirar a las personas a los ojos, el no mentirles, el abrazarles, el tenerlo en la mano, es muy duro, pero a la vez te deja como muy tranquilo, ¿no? Porque no eres, te deja una muy buena sensación, ¿no? De que esa persona se va porque ha cumplido su ciclo y te da a ti ese poder de esa historia, ¿no? De ese legado que tienes que seguir hacia adelante, ¿no? Entonces eso es muy reparador. La gente tiene mucho miedo, o la sociedad en general, a la muerte ya, pero cuando la ves a la cara y cuando estás con ella, es de manera distinta, ¿no?
Pero bueno, mientras hay vida, bueno es el alimento en compañía, ¿no? Háblanos de los domingos de la abuela.
Bueno, primero también es que ya tenemos todos los días, tenemos el programa de No comas solo, no comas sola. Ya, aquí viene, pues claro, porque muchas personas mayores pues no se comen un cocido, no hacen un cocido para una persona solo. Entonces, y aquí los jueves hay cocido y vienen, y lentejas, y entonces, pues bueno, ya están viniendo gente, pues por eso, para estar aquí, para acompañarnos, para reírnos, para criticarnos, porque eso no nos falta. La alegría que tenemos y ese saber estar entre nosotros y entre nosotras. Y luego el domingo, pues es la comida de la abuela, con X, ¿no?, de las abuelas. Y entonces ya se está generando todo un grupo muy divertido, ¿no?, que es como, bueno, pues vamos a ver a la abuela. Entonces vamos a ver a la abuela, comemos con la abuela, hacemos luego una tertulia, nos sentamos, estamos haciendo ganchillo o cualquier cosita que podamos hacer, o criticando unos a los otros, que eso también se nos da muy difícil.
Eso nunca falta, Federico. En cuanto nos juntamos dos, hablamos de los otros 80.
Pues eso es lo que nos queda a nosotros. Entonces es muy muy bien. Y luego también es muy divertido porque viene un grupo de la farándula que han estado toda la vida en el gay club, han estado en Sacha, han estado en el mundo del espectáculo, y que son mayores, pero siguen con ese mismo humor, con esa misma, y te dejan muchas veces con, vamos, te ríes muchísimo porque tienen muchísima sabiduría, ¿no? Y la siguen teniendo. Entonces es un espacio, las comidas, muy divertido. Luego también es un espacio de conocimiento, porque también la gente, las distintas culturas también las invitamos para que vengan, ¿no? Tenemos cocina marroquí, viene una mujer vecina del barrio que es marroquí y nos hace cuscús, y entonces bueno, lo pasamos muy bien porque es una forma también de conocernos, de que una señora que viene, que nos hace la comida voluntariamente, sí, y que está con nosotros. Igual que ahora van a venir un grupo de rumanos a hacer también comida rumana. Ha venido sobre todo de Latinoamérica, pues muchísimos, porque claro, bien, argentinos, peruanos. A eso que dicen que los peruanos, la comida peruana es la mejor del mundo. Es muy rica. No sé si es la mejor, pero vamos, es muy rica. Sí. También americanos, rusos, o sea, cada persona que viene por aquí le endiñamos rápidamente que nos enseñe. Venezolanos también están, y entonces, bueno, pues así cogemos un poco. O vecinas del barrio, ¿eh? Pues estamos en un barrio donde hay vecinas que son mayores y que cuando nos preguntan o cuando nos dicen, ah, pues a mí me salen unos callos riquísimos, ¿cómo que te salen? ¡Hala, hacerlos!
Demuéstralo.
Y las metemos adentro y nos hacen los callos, la paella, lo que haga falta. Entonces, que es ese espacio de estar, de tener algo, de compartir, y luego también de criticar, porque si no te sale bien la comida, te pelan.
Oye, Federico,
te lo pasas muy divertido. Eso es en la semana, el domingo pasado estuvieron la década prodigiosa aquí comiendo con nosotros, luego nos cantaron dos o tres canciones a capela, muy bien, pues muy divertido te lo pasas, ¿no? Luego también viene de vez en cuando el equipo de rugby, el LGTB, bueno, gay, que son esos cuerpazos, y entonces vienen las abuelas felices y contentas porque vienen los...
Y las abuelas no critican ese día, todo lo contrario.
Bueno, están ahí, tenemos que cambiarles el pañal varias veces.
Oye, Federico, ¿y de qué modo se puede colaborar con la Fundación 26 de diciembre?
La colaboración con la Fundación, bueno, tenemos los socios colaboradores, la gente que quiere venir y participar económicamente siendo socio, o puede venir a ser voluntario o voluntaria para este acompañamiento a las personas mayores, a poder estar en contacto con ellas, en poder llamarlas o ir a sus casas, sacarlas a dar una vuelta, el que hablen, porque las personas mayores tienen que hablar mucho, ¿no? Están muchos días solos y solas y no hablan con nadie, ¿no? bueno, pues encontrar a alguien y pueden venir a la, aquí a la calle Amparo 27 y aquí es donde les acogemos y les informamos y son parte también. Tampoco hace falta ser del colectivo LGTB. O sea, cualquier persona, porque tenemos muchísimas personas que están viniendo y, bueno, pues como no les preguntamos con qué te acuestas, le da igual. Entonces yo creo que eso es un, también un trabajo que estamos realizando, ¿no? Que lo que nos une a todos es la edad. Que seamos o no seamos, tenemos que tender a esa normalización, a esa... Entonces, bueno, pues lo estamos iniciando desde aquí.
Pues Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, gracias por acudir a la cita con destino Wonderland en Onda Arcoiris. Gracias por vuestra labor, digo además vuestra, porque como estás contando, sois muchos, somos muchos, vamos a ser más. Y te emplazamos próximamente para que nos sigas contando actividades y seguir activándolo y sobre todo haciendo memoria y no olvidando.
Cuando queráis. Ustedes saben que estamos a vuestra disposición, porque además sí que te queremos... Pues es el que la difusión es una forma importante y el tener una un espacio nuestro del, del colectivo donde seamos importantes, pues eso a nosotros también nos gusta, ¿no? Y estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta.
Pues seguiremos en ello. Federico Armenteros, vale. Fundación 26 de Diciembre. Muchas gracias.
A vosotros. Un beso a todos.
Chao.
Venga.
Muy clarito esta canción, lo dice en inglés, tal vez algunos por eso no lo han comprendido, o ahora voy yo con mi mal inglés de, bueno, iba a decir de Vallecas, que es como lo típico que decimos siempre, pero en realidad mi inglés es de Tetuán, porque es el barrio en el que yo me he criado, pero la canción dice, we don't want to say goodbye, o sea, nosotros no queremos decir adiós, y nosotros, en Destiny Wonderland, en Onda Arcoiris, tampoco decimos adiós, porque continuamos camino, continuamos rumbo, y ahora lo hacemos recibiendo a una grandísima artista completa, versátil, es muy fácil, pero muy difícil presentarla porque hay tantas cosas que contar sobre ella que decirlo en cuatro o cinco palabras es como no hacerle justicia, porque ella es una grandísima cantante, una estupenda compositora, tiene conocimientos musicales, pero de lo más amplios y versátiles, es artista, es actriz, ha tocado todos los palos, y nunca mejor dicho todos los palos, en el flamenco, porque viene de actuar en Suma Flamenca, aunque alguien al principio pueda decir, pero ¿qué pinta allí Edith Salazar? Nos lo va a contar ella todo. Edith Salazar, bienvenida.
Ay, muchísimas gracias, mi amor, qué halagos, tan de buena tarde.
Bueno, pero es que tu currículum habla por ti, no es tampoco mentir, ni engañar.
Muchísimas igual, gracias, mi amor.
Igual uno engrandece un poco, porque cuando quiere a alguien, cuando admira a alguien, cuando conoce a alguien, como tenemos la suerte de conocerte,
bueno,
en este programa...
Bien, oíste, cuidado.
Por eso, bueno, entonces pues lo dices en términos más encomiásticos, pero repito, es tu trayectoria, es tu carrera, lo que estamos diciendo, una mujer muy versátil, habrá quien habrá pensado muchos años que era solo cantante, pero tú eres mucho más.
Bueno, yo he intentado hacer todo lo que me apetecía en el camino de la vida. Y todavía me apetece hacer muchas más cosas, ¿sabes?
Claro.
Yo soy una hormiguita, yo soy una obrera del arte. Y creo que lo voy a seguir siendo hasta el día que me muera. Porque es lo que me alimenta, es lo que me nutre, me hace ser, creo que incluso mejor ser humano.
Sí, sí, porque además tú eres de esas personas que vive el arte como parte fundamental. Es verdad que hay personas que lo hacen fantástico en lo suyo, en su disciplina, pero mantienen muy al margen lo que es lo estrictamente artístico con su vida. Y tú eres tan vitalista que siempre transitas de un lado a otro mezclándolo todo.
Así es, así es. Para mí el arte forma parte de mi vida. Uh-huh. Y mi vida está inmersa en el arte también. Y no solamente en el mío, sino en el de muchos compañeros que también hacen buen arte. Y bueno, es el caso de lo que hicimos hace dos noches en Flamenjas, en el Teatro Fernán Gómez, que sí, efectivamente la gente dirá, ¿y qué pinta Di Salazar claro, en un festival flamenco Madrid de Suma Flamenca? ¿Qué es eso? Pues mira, yo me fusiono, llevo muchos años fusionándome con el flamenco, porque es un género al que admiro y respeto muchísimo, y que realmente me gusta, me emociona y me interesa. Anoche, bueno, hace dos noches me fusioné con Montse Cortés, que para mí es una de las cantaoras más importantes de este país. Uh-huh. No en balde pasó 7 años con Paco de Lucía. Uh-huh. Y es una mujer que hace 13 años me enamoró con su voz, con su quiebro. Yo estaba componiendo la música de Poeta en Nueva York y la vi cantar una canción de Maite Martín, S.O.S., y me tocó el corazón. Yo tengo una cosa que cuando a mí la música, algún artista, me toca el corazón, parece que se detiene el tiempo. Y eso me pasó con Montse. Y entonces yo, que le estaba componiendo la partitura a Rafael Amargo, le dije, Rafa, yo quiero esa cantadora. Yo la quiero. Yo quiero que ella cante mi música.
Ahí actuó tu parte de productora, de decir, esta señora sí, tiene que estar aquí.
Yo dije, yo quiero esa mujer para que cante mi música, y lo conseguí. Y a partir de entonces nos ha unido una hermandad musical increíble, pero no solamente una hermandad musical, sino una amistad fraternal en la que nos queremos, admiramos, respetamos y nos disfrutamos. Y anoche nos dimos cuenta de que realmente somos grandes amigas y que nos queremos, nos respetamos y nos disfrutamos. La pasamos francamente bien. Hoy estábamos con el grupo de WhatsApp, ¿no? El típico grupo del día después, donde todos nos echamos flores y nos decimos, ¡ay, qué bien habéis tocado, gracias por el esfuerzo, tal y cual! Y ella solamente puso, yo quiero flamenjar más. Eso ole, me lo dijo todo.
Ole el arte.
Ole el arte. La verdad es que fue un concierto precioso, pero bueno, además, yo es que no paro, porque claro, el lunes 6 de julio tengo otro concierto.
Otro concierto íntimo, aquellos conciertos íntimos que ya conocimos el año pasado en el Teatro Alcázar y que retomas ese formato.
Este año retomo en el Teatro Fígaro, uh-huh, pero además va a ser un concierto muy divertido, muy especial, porque va a haber un despliegue de invitados y de gente. Organicé un concurso llamado Una Oportunidad, donde le di la oportunidad, bueno, era un ganador, pero al final, hijo, eran todos tan buenos.
¿Qué has dicho? Pues venga.
Que dije, mira, ¿sabes una cosa? Me salto las normas del concurso y en vez de uno van a ser dos. Porque es que, chico, era mucho talento. En España hay mucho talento. Y qué cantantes y qué instrumentistas. Y pues mira, cogí dos. Ellos van a venir a cantar conmigo. Viene Paco Arrojo, viene Montse Cortés, viene una bailarina maravillosa que se llama Elena Martín. Bueno, que ahí puede pasar de todo. Y fundamentalmente vamos a hacer canciones de amor, de todos los tiempos, uh-huh, mías y de grandes autores. Y de jazz, de pop, de bossa nova, de todo. O sea, eso es un batiburrillo, un mix, un arroz con mango, pero delicioso.
Bueno, pero eso es lo magnífico del arte.
Sí, sin duda.
Fusionar, mezclar.
Voy a cantar en inglés, en español, en portugués, y al final voy a presentar mi single, porque mucha gente quiere,
ahora, claro.
Sí, quiero We Don't Want to Say Goodbye, que para mí es una canción muy especial porque habla de mi vida y de la vida de muchos músicos que nos hemos pasado, y valga la redundancia, la vida en la carretera y la vida diciendo adiós. Pero diciendo un adiós que lleva implícito el deseo de volverte a ver, uh-huh, con esas personas o de volver a ver a esas personas de las que te despides. En este caso, mi familia, mis amigos, inclusive el público, de mi madre, que me despedí durante tanto tiempo. Dice, mamá, nos volvemos a ver. Mamá, el año que viene te veo. Mamá, dentro de unos meses te veo. Entonces, ese we don't want to say goodbye es no quiero decir adiós o no queremos decir adiós porque sabemos que es un hasta luego. ¿Sabes? Sí. Y además también dice que las almas que están unidas de verdad, nada las separa, la distancia no las separa. Porque es eso de la temporalidad del cariño, ¿no? Por ejemplo, cuando te dejas de verte con un amigo, como tú y yo, por ejemplo, ahora mismo.
Que nos vamos encontrando.
Nos vamos encontrando, Oscar. Pero ¿qué pasa cuando nos vemos? Que nos pegamos un abrazo, claro, y enganchamos como si nos hubiéramos visto el día anterior. Y eso es algo maravilloso del amor, de la temporalidad del amor, ¿no? Que es que no existe el tiempo para el amor. El amor es la energía más fuerte que existe. Entonces no existe tiempo para eso.
Hay que dejarse llevar.
Hay que dejarse llevar esa temporal. Bueno, no sé, me he puesto como un poco profunda. No. Y bueno, etérea.
Es como prólogo al concierto íntimo.
Bueno, y tanto.
Te comunicas muy directamente con el público, sí. no hay casi batería, no hay cuarta pared, tú la pasas
nada.
En la primera canción la has traspasado.
Tú sabes que esos conciertos al principio, yo no tenía muy claro si hacerlos, porque yo estaba muy acostumbrada a cantar con banda. Uh-huh. Y la banda, pues claro, te arropa muchísimo. Tener varios músicos ahí, dale que te pego, como hace dos noches con flamencas, que llevábamos la mitad de la banda flamenca y la mitad de jazz, pues es claro, te arropan, suena esa cama que hay debajo de tu voz, por la que te mueves, es una maravilla. Pero de repente solo dos músicos en el escenario, pues eso tiene que sonar y no puede haber errores.
Claro, ni trucos ni trampas.
Ni trucos ni trampas, es lo que tú dices, que eso hay una transparencia. Uh-huh. El público lo agradece mucho, pero para nosotros también es un ejercicio de funambulista, ¿sabes? Es un ejercicio de funambulista, de estar ahí, de sabes que no te puedes caer y que tienes que mantener la atención, de que tienes que estar alerta, tienes que emocionarte para emocionar. Es muy fuerte eso de tocar solo dos personas y que vayan invitados entrando y saliendo, pero que todo se rige en base a nosotros dos.
La esencia son nosotros dos, el pájaro y tú, no hay más.
El pájaro. Ay, 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 ay. ¿Cómo tocó el pájaro hace dos noches con Monse y conmigo?
Bueno, el pájaro toca muy bien.
Ay, el pájaro, mira, yo llevo 25 años tocando con ese hombre y te juro que me sigue sorprendiendo. Lo de Flamenjas fue algo muy fuerte. Yo pensé en él para dirigir la banda de flamencas. Me dijo, pero tú estás loca, yo no soy flamenco. Le dije, no, justamente es lo que no quiero, que seas flamenco. Porque necesitamos que sea fusión.
Que haya algo nuevo, claro.
Bueno, no sabes cómo tocó, cómo lo dirigió, bueno, todos los músicos. Llevábamos un bandón de muerte. Y ahora, claro, ahora tenemos que volver a lo nuestro. Y ya no, hace dos noches cuando tocamos le dije, pájaro, recuerda que ensayamos, que mañana ensayamos para el concierto íntimo.
Que toca el íntimo del Fígaro.
Que hay que retomar el repertorio. Me dice, tú no te preocupes, que yo vuelo. Yo digo, por eso te llaman pájaro. Y es verdad, el tío se pone al mástil y es una maravilla.
Aclaremos para los oyentes que lo desconozcan, ¿no? Ahora mismo no ubiquen, porque hablamos solo del pájaro, hablamos de Pájaro Juárez, un músico fantástico que, como dices, lleva contigo 25 años, que es una persona que desde la guitarra se conoce cada tono de tu voz, cada cadencia, o sea, sabe perfectamente dónde está la nota colocada para que tu voz luzca y brille. Que es fantástico la generosidad de ese músico, que se coloca
de una generosidad
detrás de tu voz siempre, no se impone.
Pero es que él es un grandísimo acompañante y eso lo disfruta mucho, pero no solamente a mí, sino que a quien acompañe está al servicio del cantante al que acompaña. O sea, es un músico con una capacidad de armonizar, de recrear melodías, armonías, rítmicas. Él rellena. Él simplemente con la guitarra, consigue con la guitarra, pues, crear toda una cama sonora, ¿no? Es maravilloso.
Hola, Edith.
Hola.
Y para alguien como tú, que eres una currante de la música, que además es pedagoga musical, ¿cómo vives en estos tiempos mediáticos que alguien como Ilenia de Gran Hermano grabe una canción y tenga en un día 1 millón de descargas.
Ah, sí, tiene 1 millón de descargas. No estoy muy puesta al día de esas cosas.
Es decir, este tipo de... ¿Cómo vive un artista como tú?
Yo estoy trabajando tanto que no tengo tiempo para esas cosas. Pero sí lo que... Bueno, la inmediatez de la televisión. La televisión es un medio maravilloso y despiadado al mismo tiempo. Entonces, pues, eso es un flaco favor que le hacen a esa muchacha. No la conozco, no sé si canta bien, canta mal, no, realmente no la
nada
conozco.
Además, respaldada por Warner, nada más y nada menos.
Bueno, imagínate tú, ya quisiera yo, que bueno, que lo disfrute y que... Yo creo que en la vida, cuando te tocan esas oportunidades, primero las tienes que saber aprovechar, segundo, te tienes que preparar para ellas, y si no estás preparada, deberías de ser honesta y decir, no, esperarme que me prepare. No la conozco realmente a esta chica, no sé si realmente canta, no canta, si es músico, no estoy muy al día de eso. Pero sí que me llama la atención, cariño, me tengo que mojar porque yo soy un músico que yo... Pero ya no por mí, sino
tus alumnos,
por mis alumnos, por los músicos con los que trabajo.
Por la profesión.
La carrera musical es una carrera sin fin. Yo siempre digo que la carrera musical es como la de la medicina, salvando las distancias. Porque dice, bueno, la medicina cura gente, pero nosotros también curamos almas, ¿sabes? Y son muchos años de trabajo, muchos años de conservatorio, muchos años de casting, muchos años de ensayos. Ensayos van y ensayos vienen, partituras van y partituras vienen. Y que venga esta muchacha que... Te digo y te repito, no sé quién es ni tampoco la trayectoria que pueda tener. Y que Warner, que es una multinacional, le saque un disco y tenga 1 millón de descargas. Bueno, o yo estoy equivocada, o a lo mejor ellos están en lo cierto. Porque 1 millón de descargas, vamos a ver, algo tiene esa chica para que 1 millón de personas... se descarga en la canción.
Pero lo que tú estabas contando, la parte inmediata, a ratos patética y desde luego tremenda por cómo fagocita de la televisión.
Ah, no.
Apareces en un programa, en ese momento eres alguien que todo el mundo, porque o al menos así se impone, te sigue, pero claro, no se trabaja, como dices tú, el día a día ni el mañana.
No.
Claro,
tú has participado
en muchos programas, pero que se buscaba artistas a los que preparar, no, educar, aconsejar,
no
llevar adelante.
No solo eso, Oscar,
no de
sino,
un día.
Sino que yo les insistía mucho. Y les insisto a los chicos que participan en esos concursos que nadie se forma de nada en 4 o 5 meses.
Claro.
Que son carreras de fondo, que hay que trabajar, que con talento no se llega a ninguna parte solamente, que hay que tener constancia, perseverancia, responsabilidad, compromiso con lo que haces. Es que lo que pasa es que estamos en momentos y en tiempos del éxito fácil. El éxito fácil televisivo. Entonces los chicos tienen esa referencia, ¿no? Esa referencia tan dramática que es, ah, bueno, me acuesto con este y me hago famosa. Ah, bueno, salgo en este programa, me desnudo y me hago famosa. Ay, mira, bueno, me voy a esta fiesta, no sé qué, no sé cuánto, intento sacarme una foto y me hago famosa. Ese es el éxito fácil. El otro éxito es el del curro, el del que trabaja. El del que todos los días tiene un planning por hacer.
Aquí vais a empezar a pagar con sudor, ¿no? Aquello de Debbie Allen.
Sudor. Sí, señor. Eso es, Oscar. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Sudor. Hay que trabajar. No hay otra forma para el éxito. Ese éxito fácil, bueno, enhorabuena a esa muchacha. Yo nunca he tenido un millón de descargas así en tan poco tiempo, jamás, ojalá. Imagínate tú, llevo toda la vida en esto. Pues bueno, que yo le deseo mucha suerte y que se prepare, porque el que llega rápido también cae rápido. Ahora, el que trabaja se mantiene y puede pagar su piso toda la vida, haciendo lo que bien sabe hacer, como es mi caso.
Y además tú antes decías, por el concurso que preparaste, que dos de esos participantes van a cantar contigo en el Teatro Fígaro el próximo 6 de julio, pero decías que hay mucho talento en España.
Muchísimo.
Y es cierto y se demuestra, pero por otro lado es verdad que siempre aparece el del éxito fácil, rápido, el personajillo popular por otras cosas, se mete en 20 facetas y tapa. Ocupa el hueco que podría ocupar alguien.
Sí.
Pero eso, cuando veo programas en los que tú participas, como decía Pablo, tu labor de pedagoga te avala, o sea, sabemos con qué criterio y con qué profesionalidad y oficio te integras tú en esos programas, pero uno se pregunta, ¿hay espacio para tantos artistas?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tal y como estamos, pero a nivel mundial, no solamente hablemos de España, sino a nivel mundial, a nivel económico, las crisis que estamos viviendo, que son crisis reales, latentes, que las estamos pasando todos, el mercado discográfico, lógicamente, ha tenido pues un bajón importante. Realmente no hay espacio para tantos artistas, no hay espacio, no hay. Infelizmente no hay. Pero yo siempre digo que hay sitios diferentes. No todo el mundo tiene que ser Bisbal. No todo el mundo tiene que ser cantante solista. Hay sitio para coristas, hay sitios para gente que cante en los halls de los hoteles, en los clubs de jazz. Hay gente que puede hacer pop, otros que hacen flamenco, otros que hacen... Oye, que hay... Para eso sí hay sitio. Lo que pasa es que como que todo el mundo quiere ser lo mismo. Y yo creo que hay que empezar a diversificarse. Y hay que empezar a entender que a lo mejor tú no vales para ciertas cosas. Hay que ser humilde. El ego es muy peligroso. Y confunde mucho. Hay que saber discernir. Sí, a mí me gustaría ser Madonna, pero chico, no tengo ni cuerpo ni nada para eso. Entonces yo, ubícate.
¿Otro tipo de Madonna? Pues, claro.
Madonón, mi amor, porque con este cuerpón, ya me dirás tú. No, es que hay que ubicarse. Es muy importante en la vida ubicarte. Y agradecer lo que tienes y trabajar con lo que tú tienes. Decir, ¿qué voz tengo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Dónde podría yo presentarme? Y a lo mejor no eres Bisbal, pero consigues... otro tipo de éxito haciendo otro tipo de cosas en otro tipo de lugares y consigues pagar tu piso y ser feliz también, ¿sabes?
Sí. Bueno, en tu trayectoria hay algo que me llama muchísimo la atención.
¿Qué será?
Que a lo mejor no todos los oyentes lo saben.
Y es cuidado con lo que vas a decir.
No, no, es profesional. Que es que también eres directora de orquesta.
Ay, chicos.
Cuéntanos
esa
faceta.
Bueno, eso fue una locura de Amargo, porque yo he hecho muchos espectáculos con Rafael Amargo, y se empeñó. Yo vengo de la música clásica, yo estudié toda mi carrera en el conservatorio y tal, pero realmente yo le tenía muchísimo respeto a coger una batuta, porque me parece algo muy serio, y algo que hay que estar muy bien preparado. Y a él se le ocurrió la elegantísima y novedosa idea de ponerme a dirigir nada más y nada menos que El Amor Brujo de Manuel de Falla. Imagínate tú. Cuando él me dijo eso, yo digo, pero Rafa, ¿tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Me dice, pero chica, si tú ya me has dirigido espectáculos, ¿por qué no vas a poder ir? Claro, él lo veía tan fácil. Le digo, no, Rafa, yo tengo que prepararme. Bueno, estudié con 3 directores de orquesta, me fui a prepararme, lógicamente. Pero pensé, si él me está dando esta oportunidad es porque confía en mí. Y quizá sea un buen momento para colocarme otro reto más en mi carrera, ¿no? Y así lo hice. Me fui a estudiar, a prepararme bien y dirigí la orquesta. Y no solamente lo hice en el estreno en Zugarramurdi, sino que lo hice aquí en el Teatro Albienis y luego lo hice en el Teatro Tívoli en Barcelona. O sea, que no, me quedé tan ancha. Y lo hice, y la verdad es que una de las experiencias más grandes, más gratificantes que he tenido, porque yo la música siempre la he vivido desde el micrófono, emitiendo, tocando el piano, pero estar con una batuta sin emitir tu sonido alguno, sino simplemente escuchando esa masa sonora que es la orquesta y dándole los tiempos. Bueno, eso era la primera vez, me desmayé, el primer ensayo me desmayé. Que Rafa me dijo, chica, pero tú vas a poder con esto. Yo le dije, mira, yo no sé, pero la verdad es que la sensación es tan fuerte que tengo que poder. Y pude. pero la primera vez que oí la orquesta sonando con mi batuta me desmayé, tío. ¿Tú te puedes creer? Claro. Me pasó, es una anécdota real.
Pero es un poco lo que estábamos contando antes, por cómo vives el arte.
Por cómo lo vivo.
Por cómo sientes la música.
Sí, sí, sí.
Si no, aplicarías las técnicas que conoces magníficamente, gracias a tus
estudios con frialdad,
adelante, pero claro.
Pero fue algo muy muy bello. Qué bella es la música. Qué bella, y qué bella oírla así. Pues mira, me está preguntando por algo que además me gustaría volver a hacer, me gustaría retomar. Sigo dirigiendo, pero bandas pues de música moderna, de jazz, de tal, pero eso es algo muy grande. El sonido orquestal es algo muy grande. La música es muy grande.
Sí. Pues muestra de esa música, de cómo la entiende, de cómo la vive, de cómo emana, de cómo la siente, de cómo la interpreta, de cómo le cautiva y consigue que nos cautivemos los demás, de cómo es Edi Salazar música en estado puro, lo pueden ver los que estén por Madrid el 6 de julio en ese concierto íntimo del Fígaro, que les digo, después de cómo fueron los del Alcázar, yo no me perdería ni me perderé. Pero después de este vendrán más, Edith, ¿no?
Sí, bueno, imagínate, me voy a... Oye, un momento, tenemos que decir una cosa. Entradas a la venta. En entradas.com, en clubesmedia.com, en El Corte Inglés y en la taquilla del Teatro Fígaro. Bueno, inmediatamente después me voy a hacer nada más y nada menos que a la reposición de Poeta en Nueva York, con Rafa, con Amargo, en el Generalife, en la Alhambra de Granada. Vamos a estar 6 semanas ahí. Imagínate qué cosa más bonita, al aire libre.
Madre mía.
Unas ganas que tengo de oír ese piano mío ahí, de cantar ahí. Es que le digo, ay, me parece que me voy al Teatro de Mérida, ¿sabes?
No, pero claro.
Es que son esos sitios...
El propio escenario ya,
son esos,
¿verdad?,
sitios que
impone.
Que ya da igual lo que hagas. Que simplemente pararte ahí, o sea, la bendición que significa para un artista que te llamen para estar ahí, es algo muy grande. Y bueno, haciendo pues la partitura que yo compuse, pues todavía es mucho más emocionante. Rafa también está muy emocionado porque él es granaíno,
sí,
y es la primera vez que presenta esa obra que tantos premios nos ha dado en su lugar de origen. Y estamos, pues, ¿sabes?, con esos nervios, esos mariposillas,
claro,
estomacales, que hacía tiempo que yo no sentía. Pues mira, han vuelto.
Pues es fantástico. No perderlas es algo fundamental, yo creo.
Estamos vivos, eso significa que estamos
vivos. Esa emoción, y además, sobre todo, lo que hacéis gente como tú, respetar al público, y por eso las mariposas inevitablemente dicen, chico, que estamos aquí, a ver qué pasa. Pero seguro que será un bombazo, un exitazo. 6 semanas.
Seis semanas.
Pues ya
Oye,
saben,
vuelvo a...
otra
cosa.
Otra cosa.
Que tú sabes que yo tengo mi eslogan. 0.99 en todas las plataformas digitales de We Don't Want to Say Goodbye. Muy baratito. Y el que quiera el single, pues lo puede comprar.
Vamos a por el millón de descargas.
Ay, hijo mío, ojalá. Échame una mano. Voy a tener que hablar con Ilenia.
Mejor, yo te aconsejaría que no. Edith, ¿para qué? A esas alturas de tu carrera...
Es la rubia, ¿no?
Es la rubia.
A esas alturas de tu carrera, tú tranquila, porque a ti el público nunca te va a decir adiós. Así
sí,
que...
chico, pero nunca viene de más
un
millón de descargas, porque eso multiplica el 0.99, cariño.
Por eso.
Tú multiplica...
Piensen ustedes que de cada uno es solo 0.99, no es nada. Luego ya multiplicado es mucho. Vamos a ver si conseguimos 1.001.
Eso.
Para batir. 1.000.000.
Como mínimo.
Uno.
Bueno, yo me conformo con 100.000 descargas.
Bueno, pues iremos contando una a una en el programa. Edith, siempre es un placer tenerte cerca, recibirte, disfrutarte,
tan
escucharte.
Bello.
Y no podemos ir a Granada, pero nos lo contarás.
Pero vendrás al Fígaro, ¿no?
Por supuesto.
¿El 6 de julio?
Por supuesto, por
Te
supuesto.
Espero.
Pero en el patio de butacas, ¿eh? ¿Sabes? A mí no debe ocurrírsete jamás decir sube, no. No, no. Porque aunque tú seas una gran profesora, de mí no podrías sacar ni una nota buena.
Pero tú tienes otras cositas que aportar.
Bueno. Nos vamos a despedir escuchando la versión que tú haces en esos conciertos íntimos de Bésame Mucho.
Ah, sí, qué bonito.
Para que se vea además como una canción que ha sonado 2000 veces, cuando la coge otra intérprete, le da algo propio.
Esa es la canción más versionada en español de la historia, ¿lo sabías? El Bésame Mucho.
No, el Bésame Mucho.
Sí, y esa canción la compuso Consuelo Velázquez antes de que le dieran su primer beso de amor. Imagínate, qué tía.
O sea, que ya sabía ella en el fondo lo que era el beso.
Ella ya sabía lo que quería. Claro.
Pues no va a ser la última vez, Edith Salazar. Gracias
por don't want to say goodbye.
Gracias por tu visita a Onda Arcoíris.
Gracias a vosotros. Wonderland. Y gracias a Radio Arcoíris, bello. Onda Arcoíris.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.
Seguimos en Onda Arcoíris, en Destino Wonderland, y ahora, Pablo, con esa sintonía deberíamos entrar en el mundo trash. Pero hoy, como estamos muy orgullosos, como estamos en Madrid a puntito de asomarnos a ese desfile fantástico del Mado, muy trash no estamos. De juerga sí.
Bueno, hay gente que incluso esa juerga la considera basura, pero no sé qué opinará aquí Juan Fernández.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hay mucha gente que opina que el orgullo, por lo menos tal y como se está planteando a día de hoy, pues que es bastante basura. Vamos a hablar un poquito de esto, de los orígenes de esta fiesta guión reivindicación. Y yo me voy a posicionar un poco del tema que sí que es un poco trash. El orgullo ha cambiado mucho de lo que se supone que era originalmente a lo que se está celebrando hoy en día. Y yo creo que para entrar en materia, pues nada mejor que empezar con ese himno gay que cantaba Gloria Gaynor, que es I Will Survive.
Sobreviviré siempre. Lo dice Gloria Gaynor.
Lo dice Gloria Gaynor, entonces no somos nadie para llevarle la contraria. Pues bueno, como decíais, estamos en esta semana en la que se celebra el orgullo gay, el orgullo LGTB, el orgullo LGTBQ, el LGTBQI, y como le sigamos poniendo letras, pues nos quedamos con el abecedario completo. Ya se está viendo cada vez más, lo digo de cabeza, el orgullo SSN, sexualidad no normativa. Y así ya, pues, de un plumazo, es más fácil poner tres que todas esas letras que estamos añadiendo ahora mismo. Decíamos que hay personas que consideran que es una fiesta un poco trash, que es un poco avergonzante el orgullo tal y como se celebra hoy en día. Y yo creo que quizás la gente no conozca el origen del orgullo, sobre todo en las nuevas generaciones. Ya los que ya tenemos cierta edad, pues bueno, más o menos sí tenemos constancia de lo que ocurrió en ese bar en Stonewall, en Nueva York. Bar que, por cierto, acaba de ser declarado monumento histórico en Nueva York. No se puede tocar ahora el local, el edificio en el que está. Y en el año 69 lo que ocurrió fue que hubo una redada de la policía, cosa a la que estaban bastante acostumbrados en aquella época en los bares de ambiente. Solo que en esta ocasión, pues, los homosexuales que estaban en el interior del local decidieron rebelarse. La leyenda urbana dice que estaban viendo por televisión el funeral de Judy Garland. Yo no sé si estaban viendo el funeral de Judy Garland, que había fallecido unos días antes. Pero bueno, se dice que eso fue la falta de respeto de entrar al local y de faltarle a Judy. Me falta el respeto de esa manera, pues fue lo que empezó que una drag queen se liara a golpes con un policía y originó varios días de disturbios, que es lo que hoy en día se conmemora el 28 de junio. 28 de junio en provincias. Madrid ya decidió posponerlo una semana porque las provincias se encontraban que nadie iba al orgullo porque todo el mundo venía a celebrarlo a Madrid. Entonces yo creo que ese debate que estamos comentando sobre si debe ser una fiesta, reivindicación, despreciar la fiesta, esa gente que dice que esas imágenes de hombres desnudos con plataformones encima de una carroza, pues a lo mejor hay que recordarles que el orgullo lo empezaron los travestis. O sea que no, que son los que primero tienen, los que más derecho tienen a subirse a una carroza y a festejarlo, pues esa parte del colectivo, esa T de travesti transexual, que es quizás la más discriminada de...
Y también es cierto que los medios prestan menos atención a la parte más reivindicativa de los desfiles.
Se centran más en los medios.
Por eso. Es decir, hay que hacer autocrítica, hay que decirlo.
Efectivamente, hay que hacer autocrítica. Si al orgullo gay le vamos a dedicar en un telediario un total que va a durar 45 segundos, pues en lugar de sacar las imágenes de las personas que van con su vaquero y su polo a la manifestación, pues es más llamativo sacar una carroza llena de travestis, porque va a tener más audiencia, porque la primera página del periódico va a vender más si yo pongo esa imagen que si pongo otro tipo de imágenes. Pero yo creo que eso es un problema, lo que está diciendo Oscar, que hay que hacer un poco de autocrítica, que decir que eso no es el orgullo, todo el orgullo, pero sí fue una parte importante y que no hay que renegar de ella.
Es decir, siempre estamos con el tema de os representa, no os representa, cada cual que se represente a sí mismo, claro, y punto.
Efectivamente,
¿no?
Pero es que nos olvidamos de que dentro de esa sexualidad no normativa, dentro de esa diversidad, hay muchas opciones, muchas tendencias sexuales y muchas identidades de género, que es lo que se celebra ese día. Que si una persona se identifica como transexual, como travesti, como transformista, pues puede salir así a la calle, porque es su forma de ser. Entonces, el problema viene cuando los propios homosexuales, que hemos sufrido de alguna manera esa represión, ese tener que ocultarse, que seamos los primeros en criticar que una persona se muestre tal y como es. Es una parte que yo no...
Y luego, como decís, cada uno celebra la fiesta como entiende, como quiere, como le dejan o como le surge, porque si no, en todas las celebraciones podemos quedarnos con los disturbios y punto. El cojo manteca ha quedado como representativo de las revueltas estudiantiles cuando el ministro Maraval, en las que yo estaba, porque era el momento en que yo estudiaba bachillerato y lo estudiaba en Madrid, el cojo manteca no era estudiante de nada, era un que pasaba por allí y rompió una farola, y es la imagen que ha quedado. Entonces también, como decimos, los medios que contextualicen por un lado y cuenten, pero luego por otro, a mí lo que siempre me provoca, digamos así, urticaria, es que a la gente lo que más le molesta es que haya fiesta. O sea, que vuelva al tema un poco que teníamos al inicio. ¿Orgullosos de qué? Orgulloso de poder ser tú.
Sí, yo creo que a lo mejor quizás la palabra, haber traducido pride como orgullo, a lo mejor no es la mejor palabra que se pudiera haber escogido. Pero sí tiene una parte de orgullo, de reivindicación. Es verdad que la palabra en español tiene esa connotación negativa que comentabas tú al comenzar el programa, de soberbia, de estar un poco por encima de los demás.
Pero también tiene la otra parte, simplemente de tener tu orgullo y punto, eso, el orgullo de que algo está bien y del que algo te gusta.
Efectivamente, lo que se reivindica es que todo el mundo sea igual.
Claro.
O sea, no se está reivindicando más derechos para nadie, que es lo que se intenta vender desde el cierto sector. Lo que a cierto sector le molesta es el escándalo. Es decir, que pueda salir un señor en tanga, bañado en purpurina, y pues, mira, ¿qué gente que es así? Es decir, igual que este sector que tanto nos critica, pues en Semana Santa sale con unos cristos espantosos que dan muchísima grima, y gente dándose latigazos y descalzos, sí, y sangrando por las calles en el centro de la ciudad. Contra eso no se escandaliza a nadie. Entonces, ¿por qué no escandaliza eso y si escandaliza a un señor desnudo?
Es el sentir religioso, que por cierto es por algo por lo que te penan y castigan y tienes que rendir cuentas por ofender el sentir religioso, que el sentir religioso, anímico, sentimental, ya me dirás tú cómo podemos medirlo. No es mensurable porque el sentir está en el ambiente, pero...
A mí que el día de hoy esto siga sentir, siendo claro, punible, o delitos como blasfemia sigan existiendo, me crispa bastante, no lo termino yo de entender, pero bueno.
Y después está el típico argumento reaccionario de, pero tampoco hay un día del orgullo hetero.
¿Se puede decir que eso es una tremenda estupidez?
Pues sí,
vale, pues es una tremenda
estupidez. Y si no, también, no por autocitarme, pero volvemos al principio, según la RAE, tan malo es el orgullo hetero como el orgullo gay.
Efectivamente.
Sí, porque o sea, orgullo no lo define positivamente la RAE.
Esta banalización de yo también quiero un día del orgullo hetero, el día del orgullo hetero creo que son los 365 días del año. O sea, hay una discriminación, a veces no explícita, pero sí durante todo el resto del año. Es decir, si yo llevo la foto de mi novio al trabajo, me dicen que estoy haciendo ostentación, estoy haciendo gala, me estoy exhibiendo, pero mi compañero lleva una foto de la mujer y eso se ve con total normalidad, no está haciendo ostentación de su heterosexualidad. Uh-huh. Entonces, que a mí me digan, oye, es que la foto de tu chico no, pues obviamente... En el momento que la gente ha por sentado que todo el mundo es heterosexual, si hay una discriminación, que el día del orgullo gay de lo que se trata es de que todos somos iguales. Otra cosa es que, por particularmente en Madrid, se ha llevado en los últimos años excesivamente por el lado de la fiesta. Que ahí sí estoy de acuerdo yo con el sector crítico. Hay cosas de la organización que son muy, muy discutibles, como por ejemplo que durante la manifestación hay otros actos convocados en determinados escenarios del centro. Es decir, si se trata de reivindicar, de salir a la calle, hay una parte festiva, una parte lúdica, que me parece estupenda, pero yo creo, por ejemplo, me parece muy equivocado programar conciertos a la misma hora que hay que estar en la manifestación. Yo considero que ese periodo de tiempo debería estar en la programación completamente libre.
A lo que hay que estar, hay que estar, y luego a todo lo demás.
Efectivamente, que haya una fiesta antes, una fiesta después, de mayor calidad, de menor calidad, estupendo, pero lo principal es lo principal, y yo creo que, bueno, ya nos metemos en berenjenales con los empresarios de Chueca y la organización del orgullo, que hay mucho que contar, pero es cierto que se tira demasiado por la parte festiva.
¿Y en tu opinión qué actos o convocatorias no nos podemos perder en estos días en Madrid, capital?
Hombre, fundamentalmente la manifestación. Es decir, me parece muy bien que todo el mundo vaya a su fiesta, pero yo creo que la manifestación es algo, una cita obligatoria. La manifestación que este año está convocada, creo recordar que a las 6:30 sale de Atocha y llega hasta Colón, si el calor lo permite. Porque como sigamos con este tiempo el sábado, vamos a llegar todos como la bruja mala del Mago de Oz, derretida. Y yo, si me permites, voy a salirme un poco de la programación de las fiestas, de la programación oficial, porque todo el mundo sabe que hay un escenario en Callao, un escenario en la Plaza de la Luna, un escenario en la Plaza de Chueca, donde más o menos siempre vienen los mismos artistas todos los años, todos sabemos quiénes son, y voy a sugerir una serie de actividades un poco escondidas en el programa. Por ejemplo, esta noche tenemos a nuestra queridísima Supreme Deluxe presentando su nuevo espectáculo de cabaret, Love Sick, en el 5 de Velarde. El sábado tenemos también en Nave 73 una estupenda obra de teatro que se llama Una noche como aquella, sobre un trío un poco particular que se establece entre tres amigos. Mañana viernes, Kogam va a proyectar El viaje de Carla, el documental sobre Carla Antonelli y su huida de Canarias por los motivos obvios que todos conocemos. Y luego, fuera de lo que es la promoción del orgullo, hay una serie de orgullos alternativos y me han llamado la atención dos cosas que me chocan mucho que el orgullo oficial, entre comillas, nunca haga nada de este tipo. Por ejemplo, las dos son mañana viernes. A las 7:30, el Orgullo Crítico organiza una charla sobre plumofobia, que es un tema que me parece bastante interesante, que será en la Escalera Caracola, en Embajadores. Y también mañana viernes, en un local en la calle San Felipe, en San Felipe Neri, hay una charla debate sobre homofobia en las aulas. Otro tema también
fundamental, que me fundamental,
imprescindible.
Caldo de cultivo tremendo las aulas.
Entonces, por eso sí, está muy bien salir en una carroza y ponerte todas las plumas que quiera, esto es mío a favor, pero creo que, o sea, que tenga que ser otros colectivos, otras organizaciones fuera de la promoción oficial quien organice estos actos, pues sí creo que es un poco discutible, por lo menos.
Pues hemos tomado nota de todo y lo fundamental, como tú dices, Juan, son dos cosas. Es verdad, es que estamos de fiesta en el sentido del espíritu lúdico, el espíritu divertido, sin perder de vista el espíritu crítico, y luego que hay muchas cosas a las que atender más allá de las que siempre nos cuentan que son las necesarias.
Cierto. O sea, y hay mucha gente que sale en ese orgullo que no tiene ninguna visibilidad o solo la tiene durante unos segundos en el orgullo. Por ejemplo, el año pasado yo comentaba, después de la manifestación, digo, pues sí, he visto un montón de maricones en carrozas, estupendo, pero después también he visto carrozas de familias de gestación subrogada, carrozas de trabajadores del sexo, de gente mayor LGTB, de muchísimas cosas que van incluidas dentro del colectivo y que nunca se habla de ellas y que creo que están bastante abandonadas.
Pues intentaremos siempre en Destino Wonderland encontrarles un sitio. Porque si podían convivir un sombrero loco, un conejo blanco, un gato de Cheshire, la reina de corazones cortando cabezas, ¿quiénes somos nosotros para quitarle a nadie su territorio?
Es verdad.
Gracias, Juan Fernando. Una semana más.
A vosotros. Chao.
Ya saben que la apoteosis final en Destino Wonderland, en Arcoiris, viene siempre de la mano de Pablo Vilaboy y de un musical. Porque si queremos apoteosis, si mira, hablábamos ahora de la plumofobia, pues si queremos en este caso plumas, lentejuelas, tacones, lo que haga falta, un buen musical.
Nunca mejor. Hoy juntamos en la sección dos nombres, que es Billy Wilder y musical. Ya sé que todos al oír estos nombres, por lo menos los entendidos en musical, inmediatamente se acordarán de aquel montaje mítico que fue Sunset Boulevard, que adaptaba a las tablas una de sus muchas obras mayores, como fue El crepúsculo de los dioses. Recordemos que este mítico Sunset Boulevard contaba con el libreto y las letras de Don Blanc y Christopher Hampton, y la música, evidentemente, de ese genio polémico para muchos, que era Andrew Lloyd Webber. Pero
fantástico musical.
Pero mucho antes, porque Sunset Boulevard data de los años 90, mucho antes, en 1968, se estrenó en Broadway un musical de pequeño formato, pero de mucha popularidad en su día, que adaptaba a las tablas otra obra mayor, porque bueno, es que llamar obras mayores a las películas de Billy Wilder estaríamos una sí, una no.
Acabarías antes diciendo las menores, que hay sí, alguna.
Pero bueno, en el caso de esta otra obra mayor, surgió del genio de Billy Wilder y Ayel Diamond en 1960, y 8 años después surge Promises Promises, que era el traslado a las tablas musicalmente de esa película maravillosa llamada El apartamento. Para adaptar este guión de Wilder y Diamond, se llamó nada más y nada menos que a uno de los mejores dramaturgos del teatro americano del siglo XX, como fue y es Neil Simon, para hacer la letra de las canciones a Hal David y para componer la partitura a otro músico fundamental del pasado siglo, como fue y es Bar Bacara. Este musical, Promises Promises, como decíamos, contó con mucha popularidad en Broadway en el momento de su estreno. Sin embargo, fuera de Estados Unidos, únicamente en el West End, consiguió una carrera comercial medianamente aceptable. Hace poquito, en el 2010, se repuso y fue un bombazo taquillero en Broadway, de nuevo, este Promises Promises, y en ello tuvo mucha influencia las cabeceras de cartel, que eran la maravillosa Christine Chenoweth, que recordemos también para los aficionados al musical, que fue la inolvidable Bruja Buena del Norte, original de ese musical referente como es Wicked, y el partener masculino era Shane Hayes, conocido por su personaje de Jack McFarlane en la serie Will and Grace. Esta pareja tuvo muchísima química entre ellos y lo demostró a lo largo de toda la función, sobre todo en uno de los estándares de Bar Bacara, que no estaba en el original de 1968, pero que sí se tomó de su repertorio para este Promises Promises remozado, y que en la boca de ellos suena así. Este es el I Say a Little Prayer for You.
Franklin.
Bueno, evidentemente es Aretha y no Christine Chenoweth ni Shane Hayes, me he confundido, pero he querido traer aquí esta versión porque me parece que en la voz de la Franklin este estándar de Bar Bacara suena maravillosamente.
Y se entiende porque es la canción que es, por cómo la canta la Franklin.
Sí. Bueno, ahora sí vamos a uno de los hits del Promises Promises original del 68, que fue I Never Fall in Love Again, que tiene una historia muy muy particular, no la canción en sí, sino lo que supuso en esta reposición del 2010 en Broadway, porque recordemos que el argumento del apartamento trataba de un humilde oficinista que en la película de Wilder lo interpretaba Jack Lemmon, que para ir subiendo puestos en la empresa prestaba de vez en cuando su apartamento a sus jefes para que fueran allí con sus amantes. Por estos giros del destino, este oficinista se enamora de la última amante de su jefe, que lo hizo una colosal Shirley MacLaine, y, bueno, como todos supondrán, terminan enamorándose estos dos perdedores, por así decirlo. Algo fundamental en la película y en la historia era la química establecida, en este caso, entre Lemmon y MacLaine, y para dar juego y sabor a estos personajes tan entrañables. Bien, pues cuando se anunció el reparto en Broadway de Promises, Promises, hubo algún que otro crítico, por llamarlo de algún modo, que se quejó, se dolió, de que hubieran elegido a Shane Hayes para hacer el papel de oficinista, porque decían que al ser abiertamente gay, la gente no se iba a creer esa historia de amor con la Chenoweth. Evidentemente se equivocaron, y prueba de ello, como volviendo al principio, es como ambos no solamente emocionaron cada noche al público con su interpretación, sino el modo en que ejecutaron este hit de Burt Bacharach llamado I'll Never Fall in Love Again.
What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you.
That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again.
¿Hay o no hay química? Al menos vocalmente.
Maravilloso, vamos. Es maravilloso. Y busquen por YouTube alguno de los vídeos que protagonizaron en programas de televisión, porque lo que dice Pablo es espectacular. Cómo se miran, cómo se comprenden, cómo se dan la réplica.
Bueno, una canción que es magnífica y muy hermosa, sobre todo si no entiendes inglés, porque te quedas con la música, el modo de entonar de la Chenoweth, de Shane Hayes. Pero la canción dice cosas como: ¿qué es lo que obtienes cuando te enamoras? Solo mentiras, dolor, tristezas. Y la parte más divertida de esta partitura, que en la que el intérprete se pregunta: ¿qué es lo que obtienes cuando besas a un tipo? Obtienes suficientes gérmenes para contagiarte de neumonía. ¿Es o no es romántico?
Y añade, después de que coges eso, él no te telefonea más. O sea, fíjense ustedes, claro, es que la conocemos interpretada magníficamente ahora, o el éxito que fue en su día con Dionne Warwick, sí, la que convirtió la canción en un hit mundial.
La Warwick era cantante de... que vamos, que hacía muchas cosas con Barbacara, sí, cantante de referencia.
Cantante de referencia. Estrenó varios de los hits de Barbacara. Esto no lo estrenó, como dices tú, para el musical, pero luego ya lo convirtió en hit. Y lo canta Dionne Warwick con una facilidad pasmosa, pero claro, si pones cuidado, entiendes la letra y dices, caramba, hija mía, no te emociones tanto. Una maravilla de película, una maravilla de musical. Y la Chenoweth, pues, ¿qué vamos a decir de ella? Sí. Después de Wicked, la adoraremos toda la vida.
Sí. También ha tenido un papel destacado en series como Glee, Pushing Daisies, pero...
Y la gusta, ya Casablanca y sin cantar también, demostrando que es muy buena actriz.
Pero en Broadway es una auténtica reina.
Bueno, pues como el musical se llama Promises, Promises, podemos hacer la promesa de volver, ¿no?
Aquí estaremos, lo prometemos.
Estaremos, como saben ustedes, en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, muy orgullosos de ser quienes somos, de amar a quien amamos, de sentir lo que sentimos. No nos enfrentamos a nadie, simplemente pedimos eso, respeto, cada uno por su lado. Pero como hay quien se empeña en estorbar, en criticar, pues al final uno, aunque solo sea para bordearle, no tropezar con él, tiene que acabar enfrentándose. Acabaremos de buen humor. Es Destino Wonderland, es Onda Arcoiris, y esa es la música, la partitura de Promises, Promises.